UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Charlas de Ciencia, tu espacio de información científica.
Soy tristeza.
Oh, hola. Soy alegría. Y yo... ¿Serías? Podría... A ver si arreglo esto, gracias. Y eso no fue más que el principio. La central se fue llenando a partir de ahí.
Eso es, muy bien. Ahí parece que lo tienes. Perfecto, curva cerrada. ¡No, cuidado!
Este es miedo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo.
¡Cuidado, cuidado! ¡Ah, no! Ah, bien, vamos bien. Gracias,
oh,
muchas gracias.
Me toca.
Eso es, a ver esa boquita.
Esto es nuevo.
¿Será seguro?
¿Y eso qué es?
Ah. A ver, cuidado, estoy detectando un olor peligroso alto ahí. ¿Qué es eso? Esta es asco. Básicamente impide que Riley se envenene física y socialmente.
Eso no es brillante ni tiene forma de juguete. ¡Quietos! ¡Es brócoli! ¡Caca!
Bueno, os he salvado la vida.
Ya, de nada.
Si no te acabas la cena, te quedarás sin postre.
¿Ha dicho que nos quedaremos sin postre?
Este es Ira. Y pone mucho cuidado en que las cosas sean justas.
¿Con qué esas tenemos, abuelete? ¿Sin postre? ¡Ah, claro! ¡Vamos a cenar cuando tú te cenes esto!
Ray, Ray, aquí viene el avión.
¡No! ¡Ah! Un avión. Ahí viene un avión, amiguetes.
Un avión.
Y ya conocéis a Tristeza. Es... bueno, es... La verdad es que no sé muy bien qué hace. He mirado por ahí y no tenemos a dónde mandarla, así que no pasa nada. Estamos bien, todo va.
Bienvenidos a Charlas de Ciencia. Soy Sergio Escamilla. En el programa de hoy hablaremos de cómo las emociones han evolucionado a lo largo de la historia de la vida. En este programa nos acompaña Elena Nieto.
Pues sí, Sergio. Hoy vamos a abordar un tema bastante complejo. ¿Qué son exactamente las emociones? ¿Solo las tenemos los humanos o las compartimos con otros animales? Para ello, comenzaremos por un acercamiento histórico sobre su estudio. Posteriormente, trataremos de entender qué son las emociones y cuáles son sus funciones, es decir, por qué han evolucionado. Después comentaremos cuáles son las estructuras cerebrales implicadas en ellas y qué otros seres vivos podrían ser capaces de tenerlas y de experimentarlas. Finalmente, hablaremos de lo que hemos denominado el problema de la consciencia.
El estudio de las emociones constituye un tema clásico en la historia del pensamiento filosófico. No obstante, el primero en abordar cómo se originaron y cómo han evolucionado las emociones fue Charles Darwin, presentando en su obra La expresión de las emociones en el hombre y en los animales en 1872. Darwin estudió los movimientos corporales y las expresiones faciales principalmente. Para él, las emociones son innatas, aunque pueden ser alteradas por la experiencia y el aprendizaje, dando así importancia tanto a los factores biológicos como a los aspectos sociales y culturales. Precisamente, esta posible influencia de los factores de aprendizaje permite que las emociones evolucionen a través del tiempo, para así incrementar la probabilidad de que el sujeto y la especie se adapten a las características cambiantes del ambiente externo. En su obra, Darwin describe tres principios por los cuales se modula la expresión de las emociones. El primero de estos principios es el de los hábitos asociados con la utilidad. Las expresiones emocionales fueron originalmente aprendidas y a causa de su utilidad se convierten en innatas, transmitiéndose a las siguientes generaciones. El modo en que los organismos expresan las emociones ha tenido un valor adaptativo en el pasado, sea este relativo al sujeto o a la especie. Es decir, se produce una evolución desde los hábitos aprendidos hasta los rasgos heredados, por lo que bajo un estado de ánimo se tenderá a realizar determinados movimientos o expresiones, aunque ya no tengan utilidad, debido a la fuerza del hábito y la asociación. El segundo de estos principios es el de antítesis, según el cual se argumenta que la expresión de emociones opuestas implica también tipos opuestos de conducta. Es decir, cuando se produce un estado de ánimo opuesto, se da una tendencia involuntaria a realizar movimientos opuestos, creando una expresión emocional que puede no tener utilidad. El tercero y último de los principios de Darwin es el de acción directa del sistema nervioso excitado. Darwin apunta que algunas expresiones emocionales aparecen únicamente porque se producen cambios en la actividad del sistema nervioso. Estas expresiones emocionales son involuntarias e independientes del hábito, pues se disparan automáticamente cuando aparece el estímulo especialmente apropiado. La gran aportación de Darwin fue el posicionamiento de las emociones como objeto de estudio evolutivo en cuanto a utilidad, ya que se consideraba que las emociones eran irracionales e inútiles, por lo que había que evitarlas. Cuando se comenzó a aceptar su utilidad fue cuando la investigación se desarrolló.
Tras las aportaciones de Darwin, la primera teoría de las emociones que se desarrolló fue la teoría de James Lange, en la década de 1880. Se trata de una teoría fisiológica, que propone que las emociones surgen como resultado de reacciones fisiológicas a eventos. Es decir, la emoción no se deriva directamente de la percepción de un estímulo, sino que el estímulo ocasiona unos cambios corporales, cuya percepción por parte del sujeto da lugar a la emoción. Los eventos externos producirían reacciones fisiológicas, como por ejemplo aumento de la frecuencia cardíaca, temblores, malestar estomacal, y de su percepción surgen las emociones, como ira, miedo o tristeza. El gran apunte de esta teoría es que sin los cambios fisiológicos no cabría la posibilidad de tener experiencia emocional alguna, por lo cual el flujo es estímulo, cambios corporales, emoción. Por ejemplo, cuando ves un oso no tiemblas porque tienes miedo, sino que tienes miedo porque estás temblando. O lo que sería lo mismo, no estoy triste porque lloro, sino a la inversa. Por tanto, esta teoría recibe el nombre de teoría periférica de la emoción, ya que es la percepción de la activación fisiológica lo que da lugar a la experiencia de la emoción. Es importante destacar que en esta teoría se encuentra la idea de especificidad psicofisiológica asociada a cada emoción, es decir, un evento produce un patrón específico de cambios corporales, y este patrón específico es identificado por el cerebro como perteneciente a una emoción particular, tras lo cual se produce la experiencia de dicha emoción. Más tarde, en la década de 1920, Walter Cannon se enfrentó a la propuesta de James Lange. Para él, el principal problema se basaba en el problema de la especificidad, ya que demostró que no siempre existen patrones de activación visceral característicos de cada emoción. Por tanto, se desarrolló otra nueva teoría, denominada la teoría de Cannon y Barr. Esta teoría es también una teoría fisiológica, pero en este caso se entiende que los cambios viscerales no provocaban per se una experiencia emocional, sino que lo verdaderamente importante en la ocurrencia de la emoción se encuentra en el sistema nervioso central, en concreto a través de la actividad del tálamo, que es una estructura subcortical. Esta estructura sería la responsable de dar la cualidad de experiencia emocional a los cambios viscerales. Por tanto, esta teoría fue la primera en representar un enfoque centralista, por lo que también se denomina teoría central de la emoción. En concreto, esta teoría sugiere que, tras un estímulo, el tálamo es activado, y su activación tiene dos funciones: por una parte, enviar información hacia la corteza, y por otra, activar los músculos y las vísceras. Por tanto, la experiencia emocional y las reacciones fisiológicas ocurren simultáneamente, y no una causa a la otra, es decir, son independientes. Se podría decir que ambas teorías fisiológicas son en partes ciertas, y sin duda han aportado grandes avances en la comprensión de las emociones. No obstante, ninguna de ellas es capaz de describir la complejidad de las emociones. A raíz de esto surgieron nuevas teorías, centradas en el ámbito cognitivo, que son las más avaladas hoy en día.
Una de estas primeras teorías cognitivas es la de Schader-Singer. Esta teoría recoge ideas de las dos anteriores, y también trata de explicar la emoción en relación a cambios fisiológicos. No obstante, concibe las emociones desde la suma de dos componentes, la activación y la cognición. Un estímulo provoca una respuesta fisiológica, que entonces es interpretada y etiquetada de forma cognitiva, lo que da lugar a la experiencia emocional. Por ejemplo, si vas al jardín de tu casa y ves una serpiente, y estás con otra persona, quizás ambas personas, aunque el estímulo es el mismo, una serpiente que representa un peligro y que genera ciertos cambios fisiológicos, ambas personas reaccionen de manera diferente a ese estímulo de miedo, probablemente debido a experiencias previas. Por tanto, en esta teoría, lo realmente importante en la emoción es la valoración cognitiva de los estímulos que se están produciendo, al contrario que en las teorías anteriores, que son los estímulos que se procesan de manera inconsciente lo que generan la emoción. En los siguientes años se fueron generando diferentes teorías cognitivas para explicar las emociones. De este modo se fue pasando el foco de atención de los procesos inconscientes a el proceso de razonamiento y los procesos más complejos para constituir la emoción. De esta manera, probablemente, es cuando pasa el punto de vista a una emoción más humana y de esta manera restringir la posibilidad de tener emociones a animales que consideramos más simples.
Y entonces, ¿qué son las emociones? ¿Y para qué sirven? Para responder a esta pregunta, debemos diferenciar las emociones de los instintos. Los instintos son circuitos neuronales que se generan durante el desarrollo embrionario del animal. Es decir, son las cosas que los animales saben cuando acaba el desarrollo del cerebro sin que haya intervenido el aprendizaje. Después, a lo largo de la vida, la mayoría de los animales tienen la capacidad de aprender, lo que les genera un nuevo repertorio de comportamiento. Las emociones permiten a los animales modular estos comportamientos, otorgando una valencia a los estímulos, en una escala de bueno o malo, pro supervivencia, anti supervivencia. Por ejemplo, si un jabalí, al estar buscando alimento cerca de un arbusto, ve un depredador, va a aumentar la adrenalina y la frecuencia cardíaca, lo que todos identificamos como miedo. Y esto es importante ya que aumentará la probabilidad de sobrevivir. Además, la próxima vez que busca alimento, no va a acercarse a ese arbusto. Otros ejemplos son el asco ante un alimento tóxico o el placer tras beber abundantemente tras una carrera extenuante. No obstante, no es fácil responder a la pregunta de qué son las emociones, ya que ni los propios investigadores han sido capaces todavía de llegar a un consenso. Por ejemplo, hablando del miedo, podríamos definirlo como un estado interno que incluye una mayor tendencia atencional hacia potenciales peligros y una preparación fisiológica a la respuesta de lucha o huida. Volviendo al tema de hoy, desde un punto de vista evolutivo, las emociones son reacciones que representan modos de adaptación. Es decir, las emociones son modos de operación especializados, que están seleccionados mediante la selección natural para coordinar parámetros fisiológicos, psicológicos y conductuales del organismo con el fin de aumentar su capacidad de responder adaptativamente a los desafíos característicos de ciertas situaciones específicas. Esto implica que cada emoción se corresponde con un tipo particular de situación adaptativa que ha ocurrido repetidamente en el curso de la evolución, y que las características de un estado emocional pueden ser analizadas como características que aumentan la capacidad individual de lidiar con los desafíos de esta situación particular. Es decir, las emociones resuelven problemas adaptativos. ¿Y qué son los problemas adaptativos? Pues son cualquier desafío que influye en las oportunidades de supervivencia o de reproducción del organismo. Uno de los principales problemas adaptativos se sugiere que es la coordinación de todos los sistemas y programas del organismo que se requieren para resolver cierta situación. En este sentido, la perspectiva psicológica evolutiva moderna sugiere que las emociones serían la adaptación al problema de coordinación. Es decir, las emociones habrían evolucionado como mecanismos superiores que coordinan la actividad de diversos programas para resolver los problemas adaptativos. Por ello, aunque no seamos conscientes, toda situación cotidiana nos produce una emoción, por muy tenue que sea. Hoy en día se sabe que las emociones regulan procesos tan amplios y complejos como la atención, la memoria, la percepción, categorización, el aprendizaje, la recopilación de información, asignación de energía a los diferentes sistemas del organismo, definición de los objetivos y motivaciones personales, las reacciones fisiológicas, la expresión, la comunicación, en definitiva, el comportamiento.
En el siguiente apartado vamos a hablar de las estructuras neuronales o cerebrales implicadas en las respuestas emocionales. Primero, empecemos por los mamíferos, que al ser nosotros uno de ellos, lo entenderemos mejor. A partir de las aportaciones de la teoría central de la emoción de Cannon y Bard, surgieron numerosas investigaciones centradas en identificar el sustrato neurobiológico de las emociones. En este ámbito, cabe destacar las aportaciones de Papez y MacLean. Papez describió un circuito específico para las emociones, que se conoce como circuito de Papez. MacLean propone en 1952 la existencia de un sistema funcional, el sistema límbico, que estaría implicado en la regulación emocional. Ambos autores identificaron numerosas estructuras neuroanatómicas implicadas en la experiencia y expresión emocional. El sistema límbico, en el que se encuentra el circuito de Papez, es el concepto por el que hoy se conocen a un conjunto de estructuras principalmente subcorticales, cuyo papel principal es no solo la regulación emocional, sino también la formación de memoria, el aprendizaje, la atención y la regulación homeostática. Las principales regiones implicadas son el hipocampo, el tálamo, el hipotálamo, la amígdala y la corteza límbica, que incluye el giro cingulado, el giro hipocampal y la corteza entorrinal. También se incluyen el fornix y los cuerpos mamilares. Hoy en día se entiende que las emociones surgen de la actividad integrada de diferentes redes neuronales. Así, fuera del clásico sistema límbico, se ha demostrado la gran relevancia de otras regiones en la regulación emocional. Por ejemplo, la corteza prefrontal, que estaría involucrada en el procesamiento y almacenamiento de la información emocional, así como ganglios basales, en especial el núcleo accumbens, el área tegmental ventral, el palio ventral, que son áreas importantes en la recompensa. También sería relevante el bulbo raquídeo, que tiene funciones tan básicas como la respiración, el ritmo cardíaco o la presión arterial. Desde la neurociencia, se considera que los mamíferos, al tener todas estas estructuras que se consideran implicadas en la emoción, serían capaces de experimentar y de tener todos los procesos que asociamos a las emociones. Los seres humanos sabemos que tenemos emociones y somos mamíferos. Además, estamos rodeados de mamíferos como perros, gatos, vacas o cerdos que tienen comportamientos muy similares a los nuestros en cuanto a las emociones. Entonces, inferimos que los mamíferos tienen emociones y sabemos que las estructuras que ellos tienen son muy similares a las nuestras y están involucradas en las emociones. Pero si queremos estudiar la evolución de las emociones, no podemos quedarnos en una simple inferencia ni tampoco en comparación de estructuras simplemente similares a las nuestras. Para explicar realmente a qué nivel evolutivo surgieron las emociones, tenemos que tener un entendimiento más fundamental, más profundo, de qué son y en qué consisten. Nuestro entendimiento de la emoción se basa en su componente subjetivo. No obstante, las emociones se componen de elementos también cognitivos, conductuales y fisiológicos que son disociables. Por tanto, el estudio de los componentes cognitivos, conductuales y fisiológicos pueden ayudarnos a entender las capacidades emocionales de otros seres vivos, sin necesidad de preocuparnos de si tienen sentimientos o no, es decir, si tienen una experiencia subjetiva de estas emociones. Cuando hablamos de posibles similitudes emocionales entre especies, es importante mencionar que las emociones son soluciones a problemas adaptativos, por lo que cada especie tendrá un repertorio emocional apropiado para tratar con los problemas adaptativos que recurrentemente se encontraban durante su evolución. Cuando el problema adaptativo difiere, las especies desarrollan diferentes soluciones, es decir, diferentes experiencias emocionales. Incluso las emociones que se comparten con otras especies es probable que tengan características diferentes. Por ejemplo, el miedo existe en muchas especies, pero difiere en lo que lo activa, en las decisiones que se llevan a cabo, etc. Por tanto, hay que tener en cuenta que centrarse en el estudio de las emociones similares a las humanas podría ser un error, ya que no puedo representar la expresión emocional en otros seres vivos. Por tanto, hay que tener en cuenta que centrarse en el estudio de emociones similares a las humanas podría ser un error, ya que puede no representar la expresión emocional en otros seres vivos. Dicho esto, comenzaremos por comentar qué se conoce acerca de las emociones en otras ramas de la evolución, como las aves y los reptiles.
En el caso de los reptiles, se ha investigado muy poco su capacidad emocional. De hecho, una revisión científica realizada en 2019 acerca de la investigación en este ámbito encontró solamente 37 artículos que asumieran la capacidad de los reptiles de experimentar sentimientos. En concreto, en estos estudios se asumía la capacidad de sentir ansiedad, angustia, estrés, miedo, dolor, frustración, sufrimiento y excitación. Sin embargo, estos estudios asumían esa capacidad, pero no lo estudiaron. Solamente 4 artículos han explorado y demostrado la capacidad de experimentar ciertas emociones. En concreto, se ha podido demostrar su capacidad para sentir placer, excitación y ansiedad. La falta de investigación científica se debe a que el pensamiento clásico era que los reptiles no podrían experimentar emociones como lo hacemos los mamíferos, ya que carecían de las estructuras que antes hemos mencionado como importantes. En este contexto, nos parece conveniente destacar un estudio reciente muy relevante. Este estudio se titula La evolución del palio, hipocampo y tipos celulares corticales revelado mediante transcriptómica en reptiles. En este estudio utilizaron la expresión génica para reconstruir la evolución de regiones cerebrales y de tipos celulares. Para entender este estudio cabe mencionar lo que es el palio. El palio incluye todo el telencéfalo y este se divide en medial, dorsal, lateral y ventral. De estas regiones se desarrollan en mamíferos el hipocampo, la corteza y la amígdala, entre otros. La principal conclusión de este estudio es que, en los reptiles, a pesar de no existir una diferenciación anatómica como ocurre en los mamíferos, existe similitud y homologías entre regiones del cerebro reptiliano y el mamífero. Al estudiar el palio de los reptiles, se encontraron, por ejemplo, que la corteza dorsal anterior es homóloga al neocórtex de los mamíferos. Además, se demostró que la corteza cerebral de los reptiles también se encuentra dividida en capas como ocurre en los mamíferos. No obstante, los reptiles cuentan con 3 capas, mientras que los mamíferos contamos con 6. Por otro lado, otra zona del palio reptiliano se encontró homóloga a la amígdala. Y además se sugirió que las divisiones paliales de la amígdala ya existían en el ancestro común a los mamíferos y reptiles. Por último, también se encontraron regiones homólogas al hipocampo humano y además se vio que ya existían los tipos celulares que encontramos en el hipocampo humano y mamífero. Este estudio desmonta la idea de que el cerebro reptiliano es una unidad distinta de la cual surgió después las regiones superiores en los mamíferos. Es decir, las regiones que observamos en los mamíferos no surgieron desde cero tras los reptiles, sino que evolucionaron de un ancestro común que tendría ya versiones primitivas de estas regiones. La importancia de la existencia de estas regiones homólogas a estas 3 áreas tan importantes en la expresión emocional pone manifiesto la capacidad de estos animales de experimentar emociones, mucho más de lo que considerábamos posible.
Por otro lado, hay un consenso en la comunidad científica en que las aves tienen emociones, aunque está en debate cuáles exactamente. El miedo y la frustración son dos de las más aceptadas. A continuación, pasaremos a analizar las emociones en los peces. Tras la estimulación emotiva, los peces llevan a cabo respuestas autonómicas y endocrinas. Además, el estímulo emotivo induce un comportamiento flexible y motiva el comportamiento. También se cree que, al igual que otros animales, las emociones son cruciales en los peces para almacenar recuerdos. En cuanto a evidencias neuroanatómicas, pondremos un ejemplo. Los peces cartilaginosos, como el tiburón gato, tienen una estructura muy similar a la amígdala vasolateral de los mamíferos, una estructura relacionada con las emociones. En mamíferos, la amígdala vasolateral se caracteriza por integrar información proveniente de muchas modalidades sensoriales diferentes, y se cree que por ello es fundamental el condicionamiento aversivo. Según otro estudio, la lesión en esta región de los tiburones gato incapacita al animal para el condicionamiento aversivo, un condicionamiento que se fundamenta en las emociones. Los investigadores del artículo argumentan que esta estructura, llamada en tiburones gato amígdala paleal y la amígdala vasolateral de los mamíferos, son estructuras homólogas, es decir, tienen un origen común en el ancestro común de estos dos tipos de animales hace unos 400 millones de años. En definitiva, los peces tienen emociones. Lo que no está claro es si las sienten, como en el resto de animales. Como en el caso de los reptiles, en los peces vemos que las estructuras encargadas de las emociones existen desde hace muchos millones de años y, por tanto, son muy anteriores a lo que creíamos en un principio.
Por último, nos gustaría mencionar un poco el caso de los invertebrados. Los invertebrados son los primeros animales y surgieron hace unos 500 millones de años. Por lo tanto, nuestro ancestro común ya se encuentra bastante más alejado. No hay muchos estudios en este ámbito, ya que la comunidad científica ha supuesto durante mucho tiempo que no eran capaces de experimentar emociones. Asimismo, también se consideraba que su capacidad cognitiva era muy limitada. No obstante, nuevos estudios están destacando que su capacidad cognitiva es más compleja de lo que pensábamos y, asimismo, podrían experimentar alguna forma de emoción. De esta manera se han descrito, por ejemplo, miedo, la desesperación, ansiedad, placer, pesimismo y optimismo en algunos invertebrados. Como ejemplo, vamos a mencionar solamente el caso del optimismo, ya que es bastante sorprendente. Este optimismo fue descrito en un estudio en el año 2016. Los investigadores realizaron en abejas lo que se conoce como prueba de sesgo de juicio. Esta prueba se realiza también en humanos y se basa en el hecho de que cuando los humanos experimentan emociones negativas, tienden a hacer juicios negativos de estímulos ambiguos, mientras que las personas con emociones positivas hacen juicios positivos sobre los mismos estímulos ambiguos. Para este test, las abejas se entrenaron en una tarea de vuelo libre, en la que había dos flores artificiales, una verde y una azul, posicionadas en lugares opuestos del panel. Una flor contenía una solución con azúcar, lo que suponía una recompensa, mientras que la otra flor contenía solamente agua. Las abejas pronto aprendieron cuál contenía la recompensa. La siguiente fase del test era exponer a estas abejas a una situación ambigua. Para ello, se pusieron flores con colores intermedios, es decir, colores entre el verde y el azul, pero ninguno igual a los colores observados previamente. Y además se cambió la localización de la flor que contenía azúcar y la que no contenía azúcar. Antes de iniciar el test, un grupo de abejas recibió una recompensa inesperada que consistía en una solución de azúcar. Las abejas que habían recibido esta recompensa inesperada volaban más rápidamente a las señales intermedias, sugiriendo un sesgo de juicio positivo. Es decir, la recompensa previa produjo cambios en los procesos de toma de decisiones ante la ambigüedad, siendo así parecido al optimismo en humanos. Para que lo entendamos, se puede considerar esto como un estado optimista, ya que ante el mismo estímulo ambiguo, que es una flor con un color intermedio, las abejas que habían recibido una recompensa previa consideraron que este color era más cercano al que previamente contenía el azúcar y por ello volaron más rápidamente para obtener esa recompensa. En definitiva, estos estudios demuestran que las emociones estarían mucho más distribuidas en el reino animal de lo que creíamos, ya que en esencia las emociones son respuestas del organismo que nos predisponen a actuar de una manera u otra y que guían futuras acciones. Definiéndolo de esta manera, todos los animales tendrían emociones. Por ello, la negación de las emociones de los seres vivos que consideramos más simples vendría de un sesgo por intentar comparar nuestras emociones con las del resto de los animales. No obstante, es innegable que, al menos en nuestro caso, las emociones tienen un elemento fundamental, que es la experiencia subjetiva de estas emociones. Por ello, muchos autores consideran que sin esta experiencia subjetiva la emoción no puede existir. De ahí estos autores infieren que los animales que no son conscientes no tienen emociones. El problema viene al no poder definir qué es la conciencia y la dificultad de otorgarla a otros animales. Esto lo trataremos en el próximo y último apartado, el problema de la conciencia.
Las emociones vienen acompañadas por una experiencia subjetiva o experiencia consciente particular, que llamamos sentimientos. No se siente igual el miedo, el odio, el amor o el asco. Además, no se puede evaluar la experiencia subjetiva de otro individuo. Esto es el gran problema en el estudio científico de la consciencia, sobre todo cuando queremos estudiar la experiencia consciente de sujetos que no hablan, como los animales. Ya en el siglo XVII, Descartes, que quería eliminar todo aquello de lo que no estuviera absolutamente seguro, encontró que lo único cierto, de manera inmediata e indudable, es que yo experimento el mundo, ya sea interno o externo, y el resto es una inferencia. Bien, pues pongamos a prueba esa capacidad de inferencia. Yo sé que experimento el mundo, como decía Descartes, pero el resto de personas en condiciones sanas se comportan de una manera muy similar a la mía. Además, los cerebros de los distintos seres humanos son muy parecidos, casi idénticos. Por tanto, puedo inferir que no soy la única persona consciente, sino que el resto de humanos también lo son. Podemos continuar con la inferencia aplicándola a los mamíferos. Estos no hablan, pero tienen comportamientos similares a los nuestros y sus cerebros son muy parecidos a los de los seres humanos. Entonces, ¿por qué no deberían experimentar el mundo y, en particular, las emociones? La neurociencia no encuentra ningún argumento para negar la capacidad de experimentar dolor o amor en los mamíferos, y en nuestra opinión, negar la capacidad de experimentar el mundo y las emociones a los mamíferos es una postura antropocentrista y sin fundamento científico. No obstante, conforme nos alejamos evolutivamente de los mamíferos, la inferencia deja de funcionar tan bien. ¿Acaso también son conscientes los peces, los insectos, las medusas y las aves? ¿Y qué hay de las plantas? ¿Y qué hay de los seres unicelulares, como las bacterias? ¿Dónde ponemos el límite? Como veis, la inferencia pierde su poder cuando nos alejamos en el árbol evolutivo. Para esta gran cuestión, debemos recurrir a una teoría científica que tenga poder explicativo y predictivo. Una teoría científica de la consciencia debería de poder distinguir entre aquellos sistemas físicos, por ejemplo cerebros, que son conscientes de aquellos que no lo son. En la actualidad, la teoría científica de la consciencia que tiene mayor poder explicativo y predictivo y que concuerda con evidencias clínicas y experimentales es la teoría de la información integrada, Integrated Information Theory, desarrollada por el neurocientífico italiano Giulio Tononi. Según esta teoría, la consciencia se puede cuantificar con un valor, llamado phi. Este número puede ser cero o mayor de cero, no tiene un límite superior, como la temperatura. De este modo, la teoría de la información integrada infiere que, probablemente, todos los seres vivos tienen algo de consciencia, por mínimo que sea. Por raro que parezca, esta idea concuerda con el principio de continuidad. Prácticamente nada en biología es absolutamente nuevo. La evolución funciona modificando cosas previas. Pocas veces inventa algo de cero. Si nos ceñimos a la teoría de la información integrada, todos los animales en los que vemos comportamientos típicos de las emociones probablemente experimenten esas emociones. No obstante, fuera de esta teoría, la ciencia no proporciona una respuesta y sería tan solo cuestión de opiniones. Hasta aquí el programa de hoy.
Esperamos que os haya gustado.
Un saludo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.